El que debe estar chocho con el resultado de ayer es el S de Ferreira, ya lo venimos charlando. ¿Cómo te va, S? Buen día. ¿Cómo estamos?
Buen día para la mesa también, ¿cómo andan?
Buen día.
¿Viste el partido? Sí, de la lepra.
Sí, lo estaba mirando de reojo, sí. Sí, señor.
Ah, estabas laburando. ¿Tuvo que laburar? Sí. ¿Cómo? Lo estoy mirando acá al sí. Jorge Hirsch.
Fue su elección. Fue su elección.
Bueno, está bien.
Acá le dijimos, che, si querés ir, andá. Bueno. No,
se quedó ese, callado.
Aclaralo.
No. Yo lo único que voy a decir es que soy un tipo con código, nada más.
Qué feo. Ese, me parece que te dijeron, haz lo que quieras.
Como te decía tu vieja, algo. ¿Viste? ¿Puedo voy a contar algo. Voy a contar un secreto. Ferreira es de los míos. Sabe que si no va durante todo el campeonato, después es complicado ir a un partido.
No podés.
Porque si perdés ese partido, si perdés ese partido, te tildan bueno, y nunca más.
Hirschan tiene un récord. Siempre que ha visto a River, ha
en
ganado.
En el Monumental ha ganado, sí.
Ha ganado.
Sí.
Bueno.
Bueno, no es para nada menor.
No, claro.
Yo tengo luces y sombras ahí. Ah. Lo he visto para con Boca, en el Monumental, hace en los 90. Lo he visto ganar también, finales también. Bueno.
Yo tengo uno tristísimo, pero no lo voy a decir.
¿Cuál?
Bueno, cuando River descendió...
Sí.
Yo fui al último partido que ganó en el Monumental.
Ah, mira.
Contra Banfield. Le ganamos 1-0 con gol de Pavoni. Ajá. Desde ese momento no ganamos más y descendimos en el Monumental, ¿no?
Bueno. Tremendo.
Sí, qué cosa. Bueno, pues estás contento con lo de ayer, está bien.
Sí, está bien la letra, está bien la letra.
Está bien.
Pero bueno, en un partido no jugó bien, pero
está bien.
Pero metió ese golazo el turquito,
sí, tremendo.
Que ganamos.
Qué golazo. Che, impresionante este del gitano. Soy gitano y qué, ¿no? Una cosa así, dijo, soy gitano y me dedico a esto, a hacer el cuento del tío. ¿Cómo es esta historia? A ver,
hay un hombre que los detienen a los dos porque creían que eran dos personas las que estaban cometiendo un delito, pero en realidad una era la víctima y era una detención ciudadana, como se llama.
Ajá.
Hay un llamado a la base de preventores, iba a decir 911, que es algo similar que sucede en ciudad, porque decían que un hombre le estaba robando mucho dinero a otro. Cuando llega un preventor y un policía, porque trabajan juntos, esto es el sábado a la tarde, hay un hombre que le dice, no, le dice a los preventores, discúlpeme oficial, soy gitano y me dedico a hacer esto, les dice el cuento del tío a la víctima. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, este hombre, que es oriundo de Buenos Aires, que se llama Jorge Alberto Georgovich, se hacía pasar por curandero y engañó una familia de calle Perú de las Heras. Ahí les dijo que iba a sanar toda la casa, que le iba a curar todos los elementos y el dinero de la envidia y los males.
La iba a desagualichar.
Sí,
una cosa
dijo,
así.
Dame todo, que vamos a ir hacia a la basílica que está en la San Francisco, la que está en Necochea y España de Ciudad, vamos para allá y yo te voy a curar todos los males que hay. La familia entró por un tubo. Lo cierto es que cuando llegan a la basílica, le dice el estafador, que es un gitano, le dice, mira, está cerrada, vos andate una hora a rezar un rosario, andate, no se rían.
Papá,
sí. Le dijo, andate una hora, andate a leer el rosario, a rezar el rosario, y volvé.
Ajá.
Claro, cuando se iba yendo, se cayó la ficha, le dijo, se nos va a robar.
Así que el inspector de billetera de los Simpsons.
Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Llama a preventores, llega una movilidad con un policía, como yo, y ahí él le dice, mire, no sigamos con esto, soy un gitano, me dedico a estafar, es oriundo de Barracas.
Ah, maravilloso.
Sí, soy yo fiel culpable. Cuando lo estaban aprendiendo en esa situación, llegan dos personas más. Sí, a mí también me robó dinero. Estaban tratando de determinar de dónde salieron y qué hacían así. Parece que la citaba a todos, lo citaba a las víctimas, en la basílica porque tenía el mismo ardid,
claro.
Mismo modo operandi de ir a rezar el rosario, decirle que se vayan, a la tarde, que está cerrada la iglesia, y fueron cayendo las víctimas. Cuando revisaron, llevaba varios bolsos. Llevaba un bolso con 300.000 pesos, otro con 170.000, otro en total, marche, casi 1.000.000 de pesos,
ajá.
$600, un montón de alhajas de oro, a los gitanos les encantan las alhajas de oro,
sí.
Y otros relojes, tarjetas de crédito, de débito, una historia que se empezaban a reír un poquito de que la gente tenga un poco de cuidado, porque las primeras víctimas, las que estaban en calle Las Heras, de la calle Perú de Las Heras, los habían invitado a quedarse a dormir a la casa.
Bueno,
o sea, habían entrado, desde hacía un día que este hombre estaba... en la casa haciéndose pasar por curandero. Así que bueno, terminó a disposición de la justicia.
Locuaz, mentiroso, engualichador, sí. Entrador, tenía todos el gitano, claro.
Sí, muy carismático, claro, muy carismático.
Claro. Y bonaerense.
Bonaerense, oriundo de Barracas, sí señor, de 68 años.
Está bien. Bueno, nos queda un minutito, va un tema mucho más serio, tiene que, bueno, sí. no es que no signifique lo anterior que no sea serio, pero el caso del entrenador de hockey de Godoy sí. Cruz, ¿cómo está esa causa? ¿Qué hay de nuevo allí?
Se está haciendo muy grande. Sí. La justicia a través de Virginia Rumbo recibió en las últimas horas la séptima denuncia por abuso sexual contra Claudio Iván Famar, de 32 años, este entrenador hockeyista, que dio clases en YPF, en Petroleros YPF, en Godoy Cruz, también para el municipio de Godoy Cruz. Lo cierto es que hay una nueva víctima, que una arquera que tenía 10 años al momento de los abusos, de acuerdo a lo que relató, se quebró delante de la justicia. Dijo que había dado conocimiento cuando ella atajaba en Petroleros, y Famar la llevó hasta un sector porque los arqueros necesitan más tiempo de preparación debido al set que utilizan para competir, tanto las protecciones, entonces necesitaba un tiempo más para poder cambiarse. En ese momento, describió la chica, realizó tocamientos y otros actos que no amerita describirlos, pero son gravísimos. Se quebró esta chica, contó, y no solamente esto, hay un detalle que es muy importante. En ese momento ella dio aviso, porque ella amaba jugar al... una chica de muy bajos recursos, amaba jugar al hockey, sí. Se lo contó a su familia porque de un día para otro dijo, no quiero ir más, y también ante la incertidumbre que había en los dirigentes de Petroleros, una de las dirigentes de las autoridades llegó a tener contacto con ella y dijo, ¿qué te pasa? ¿Que por qué no querés seguir jugando más? Ella le confesó lo que había sucedido y nunca se hizo una denuncia penal. Lo que hizo Petrolero fue separar a Famar, o sea que ya actualmente esa dirigente, Marce, está también adentro de la Asociación Mendocina de Patín. O sea que tenían conocimiento que este hombre venía cometiendo...
¿Era dirigente de Petroleros o de Godoy Cruz?
Hace 10 años era dirigente de Petroleros y actualmente es dirigente o autoridad de la Asociación Mendocina de Patín.
Es decir, que estamos hablando de una chica de unos 20 años aproximadamente ahora.
Tiene 20 años, claro. Exactamente, y al tomar tanta repercusión esta causa...
Se animó a contar
todo, pero ella ya lo había contado, pero nadie denunció en su momento, y solamente a Famar lo separaron. O sea que ya las personas que tienen que dirigir el hockey, acá en Mendoza, porque hay una integrante que está sospechada de conocer todos los antecedentes de Famar, que fue suspendido por la Asociación Mendocina de Patín hace muy poquito tiempo, cuando se conocieron las primeras denuncias, ahora a mediados de junio. Tenía conocimiento que ya existían estos casos, o sea que desde hace 10 años que se viene sabiendo en el mundillo del hockey sobre patines de Mendoza que Famar tenía estas actitudes o estas agresiones sexuales contra los niños, de acuerdo a las investigaciones. O sea, se ha hecho muy grande, está en la cárcel Famar, tiene 7 imputaciones, y 2 son de hace 10 años. ¿Qué ha hecho la defensa? Va a pedir la prescripción de estas causas para la parte querellante, que está a cargo de Sergio Salinas, que está representando a toda, el abogado Sergio Salinas, que está representando a todas las víctimas. Dice que no han prescrito estas causas, que está detrás la Convención de los Derechos del Niño, que Argentina firmó en 1990, claro. y otros argumentos judiciales que son bastante interesantes, porque se tiene que está suspendida desde 2015 la prescripción mientras sos menor de edad. Si sos menor de edad, tienen que pasar, una vez que cumplís la mayoría, 12 años más para que prescriba una causa, pero todo está en debate. La Corte de Mendoza tiene un criterio que puede ser que alguna de las causas que son muy viejas se caigan. Ha pasado con otros abusadores, como el del barrio Codemet, que también tiene unas denuncias de hace 15, 20 años, donde seguramente cuando lleguen a la Corte algunas van a prescribir. Pero más allá de eso, esto se está haciendo muy grande, Marce, y no descartan que se solicite la detención de esta dirigente para que dé explicaciones de por qué en el 2003 sabían que Famar había sido denunciado, no ante la justicia, sino acusado de haber realizado actos de tocamiento contra una menor, y solamente se lo separó de Petroleros YPF y no se llegó a la justicia para que avancen las causas.
La querella está a cargo de quienes impulsaron la denuncia en caso Próbolo, ¿no?
Exactamente, los mismos.
Perfecto.
Tienen ese mismo objetivo. Tienen el mismo objetivo. Lo que han hecho con el Próbolo, hacerlo en este caso, porque no descartan que sigan encontrándose o apareciendo nuevos casos. Es gigante.
Gracias, ese, que tengas buen día. Muy amable.
Un abrazo.
Hasta luego. Ezequiel Ferreira.